recibimos de nuevo en Radio Sefarad, en su aula, a Alicia Benbergui. Hola, Alicia.
Hola, ¿qué tal, querida? Estaba pensando que por la extensión que tuvimos en el otro programa, tal vez necesitemos un tercer programa para terminar de hablar del Shabbatai Tzvi, que es una figura sorprendente dentro del judaísmo, y para mí lo más sorprendente es que el judaísmo se haya podido recuperar de semejante irrupción en su historia y de los efectos y de las consecuencias que tuvo la presencia de este hombre que nació en Esmirna. Era un judío de lo que hoy diríamos un judío turco, nacido en el Imperio Otomano. Su padre parece que era de Patras y parece que originariamente no era de origen sefaradí, sino ashkenazí. Lo que pasa es que, bueno, en esta transhumancia judía también habían llegado al Imperio Otomano judíos ashkenazim. Pero bueno, él ya en esa época funge como un judío sefaradí que nace en Esmirna. El padre es un hombre acomodado, goza de una muy buena situación económica. Se me nota la ronquera, nosotros acá estamos en invierno y tomaste un poco de frío y la voz se te arruina un poco. Bueno, espero que me puedan escuchar con claridad.
Te escuchamos perfectamente.
Bueno, me alegro. Entonces, este hombre nace en el 1626, tiene, todo lo que estoy contando es de muchas fuentes, pero principalmente de mi admiradísimo y nunca bien ponderado historiador Gershom Scholem, que él se ocupó del tema del misticismo dentro del judaísmo. Bueno, y él cuenta que este hombre nace ahí, que tiene dos hermanos y que tuvo una educación judía extremadamente rigurosa, como la que recibían en general todos estos chicos judíos, lo mismo que la tenían y la tuvieron por mucho tiempo hasta el siglo pasado, creo que hasta 1946, en Salónica también. Así que sabía todo, tenía estudios talmúdicos, tenía todos los estudios que debía tener, los buenos estudios que tenía que tener un judío versado en temas religiosos. Bueno, lo cierto es que en un momento dado él se va hasta Jerusalén. Y ahí conoce a un genio, porque parece que era un genio, que era un chico llamado Natán, que creo que tenía 16 años. Según lo que dice Gershom Scholem, este hombre era un, ¿cómo se llama? Alguien que tiene estados de exaltación y de depresión, un maníaco.
Sí, bipolar, ¿no?
No, era un maníaco depresivo. Ajá. Eso era lo que decía. Bueno, este hombre sabía, y bueno, y cuando llega allá, lo conoce Natán de Gaza, y lo ve, parece ser que tenía una presencia física muy seductora, y con todo lo que sabe, y él se dice y se presenta a sí mismo como el Mesías, como que ha llegado el Mesías, y este chico, este joven, genio, entre los judíos hubo muchos de estos, entre los religiosos, todo lo que escucha y todo lo que ve de él le sugiere que este es el nuevo Mesías. Y entonces empieza él un recorrido por las distintas comunidades hasta que él llega nuevamente a Estambul. Él va recorriendo las distintas comunidades. Y lo que pasa es algo que no se ha conocido en la historia. Todos los judíos lo creen, o todos los judíos, o una parte muy importante, cree que él es el Mesías. Y sobre todo que está llegando en un momento extremadamente duro para los judíos. Entonces, las comunidades se entregan así a esta creencia. Y él va a tener seguidores, y estos seguidores que él va a tener, y esto pasa en todas las comunidades, estoy hablando desde las del norte de África, desde las de Marruecos, Y además lo que tenemos que tener presente es que había acá grandes rabinos, no había cualquiera. Lo mismo en Ámsterdam, y hasta que él llega a Estambul. Lo que pasa con él es así, con él pasan varias cuestiones. Por primera vez las multitudes lo siguen y por primera vez entran en contacto, no por primera vez, porque esto es algo que se desconoce entre el mundo ashkenazí y sefaradí. Los judíos ashkenazí y los sefaradíes nunca han estado tan separados como muchos de, por lo menos de acá, de mis compatriotas creen, que no se conocían, que no se trataban. Eso es algo muy relativo. Sí se trataban, sí se sabía y sí se influían mutuamente. Y en este caso fue muy importante porque los emisarios, los seguidores del Shabetai, que había gente muy acomodada, le hacían propaganda, nosotros diríamos publicidad en esta época, o marketing, o no sé cómo se dice, en las distintas comunidades. Y así fue, por ejemplo, que tenemos la historia de Amel, una judía ashkenazí que cuenta cómo a la sinagoga que ellos sí vivían ahí en el norte de, creo que eran, no me acuerdo bien si eran el norte de Alemania o en. Llegaron estos emisarios, ella contó cómo estaban vestidos y convencieron a la gente, y además tenían como unas insignias, era una vestimenta muy especial, de que realmente el Shabetai era el Mesías. El Mesías, este falso Mesías, empieza por transgredir todas las normas. Come carne de, bueno, iba a decir de chancho, pero chancho saca en la Argentina, de cerdo. Come grasa, desarrolla una actividad sexual inapropiada para lo que podría. Y entonces él dice que él lo puede hacer porque él es el Mesías y él trae con eso todo el derecho de derogar las antiguas normas y de los antiguos dictados del judaísmo. Él tenía una de las características de él era que o él se sumía en un silencio profundísimo donde no hablaba varios días y entonces todos pensaban que estaba en un estado de meditación, ahí con el tema de la Kabbalah y todo esto, o que él o se ponía y rezaba y cantaba a grandes gritos y todo eso. Pero eso le producía a la gente como un estado así de mucha expectación y de mucha fascinación. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos hablando por
Tenemos
radio y entonces
2 minutos más.
bueno, entonces ya verás que yo te dije que no lo vamos a poder dejar acá.
No, por supuesto, tendremos un tercer programa.
Así, para hablar del Shabetai. El Shabetai produce aglomeraciones tales que suscita el enojo del sultán. Ahí en No se lo quiere bancar más, porque era insoportable. En todas partes, a él en la sinagoga de ahí de Estambul o en donde él estuviera, se arremolinaban las multitudes. Lo mismo pasó en Marruecos, lo mismo pasó en todas partes. Y entonces el sultán lo conminó a calmarse y a tranquilizarse para evitar todos estos tumultos populares que al sultán no le gustaba. Bueno, parece que él no obedeció la orden del sultán. Estoy contando esta historia muy simplemente, después si puedo la cuento con más detalle. Lo que quiero es que sepan que en un momento dado él se convierte al Islam. Y esto pudo haber producido en el judaísmo un desastre. Debo decir también que no todos los rabinos se dejaron seducir por él. Había uno que se llamaba Sasportas. Sasportas, te cuento para que lo sepas, Raquel, que él era de Sasportas, que era descendiente de
Sefardí,
los catalanes,
¿no?
de los que vivían en Sasportas. El rabino Sasportas no le compró esta cosa y muchos otros tampoco, pero los otros lo que no se podían oponer era a las multitudes, la gente estaba absolutamente creída. Y entonces él tuvo seguidores que se convirtieron con él. Y lo que surge de ahí, a partir de ahí, es como una secta secreta, el shabetaísmo, que yo tengo la sensación que llegó hasta nuestros días. Y después, por eso digo, tengo muchas más cosas para contar sobre esto porque es una historia increíble. Pero lo que sí surge en Turquía, en el Imperio Otomano, es una secta denominada los Denmes. Los Denmes o Denmes son los judíos que vivían en el mundo islámico musulmán. Pero en este caso, los que van a vivir ahí en Turquía, en el Imperio Otomano, y que parece que llegaron a nuestros días, Denmes son un criptojudaísmo. Es decir, aparentemente eran musulmanes, pero siguieron practicando el judaísmo de puertas para adentro. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto en nuestro próximo encuentro.
Que seguro que será tan apasionante como este. Muchísimas gracias, Alicia.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, espero que después nos lean. Yo siempre le digo a la gente, en historia uno no puede inventar, así que lo que tiene que basarse es en buenos investigadores y en buenos historiadores. Y bueno, también tendrán que poder leer nuestros textos y seguir con esto que gracias a ustedes podemos hacer en este mar donde tiramos esta botella al mar con cada audición que tenemos. Viste que estoy un poco poética, ¿no?
Me encanta. Muchas gracias, Alicia. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias a vos. Hasta nuestro próximo encuentro.